Ellos han hecho historia.
Cuadrado, Barón al centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia.
Han roto marcas.
Pablo Montoya, ganador. Colombia, Colombia.
Han luchado contra todo pronóstico.
Los Cleveland Cavaliers, el primer equipo en revertir 1-3 en finales.
Ellos simplemente son nuestros héroes.
Gracias Colombia, nuestro primer Tour de Francia, espero que sean muchos más.
Y están en Tribuna INSI.
Es emocional, ¿no?
Tribuna INSI, conozca la historia de sus deportistas favoritos.
Hola a todos, soy Rafa Nadal.
Anécdotas.
Chile, que tiene una voz muy cómica.
Bueno, todo así.
El arquero se está jugando antes.
Sí, loco, Picali no me rompa la balón.
Hitos y datos curiosos.
Usted pone Hamilton en McLaren y está de 15 todas las semanas.
¿Y si pudiéramos a Montoya en un Mercedes?
¿Ah? Ni idea.
Tribuna INSI con Carlos Quintero.
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. De mañanita
sería de la misma rabia.
Te fuiste de mañanita,
sería de la misma rabia.
Upa, ayombe. Bienvenidos todos a un nuevo programa de Tribuna INSI. Quien los acompaña y los saluda, Carlos Quintero. Yo estoy muy alegre, muy feliz de estar aquí con ustedes en una nueva edición de Tribuna INSI, este programa dedicado a las grandes figuras del deporte mundial. Recuerden que aquí podrán encontrar historias de baloncesto, del ciclismo, de natación, de fútbol, de automovilismo, de absolutamente todos los deportes. El invitado de lujo hoy en Tribuna INSI es el nuevo director de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda Rivera. Miren que estoy pronunciando el nombre y hasta ahora me doy cuenta que las iniciales de su nombre y de sus apellidos empiezan por la letra R, es decir, de la tricolor del seleccionado colombiano. Hay que llenarnos de muy buena energía. Yo tengo grandes expectativas con este entrenador vallecaucano. Vamos a estar hablando de su trayectoria, de sus títulos, lo que ha logrado a nivel mundial y todos los logros también que ha conseguido aquí para nuestro país. ¿Por qué iniciamos con esta canción de La Gota Fría de Carlos Vives? Pues resulta que esta es la canción favorita de Reinaldo Rueda. Así que, pues con esta muy buena música, iniciamos Tribuna INSI. Les comparto las redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Recuerden Twitter, arroba INSI-radio. En Instagram también nos encuentran como INSI Radio. Y en Facebook también, INSI Radio, nuestro correo institucional, emisora insi@insi.gov.co. Así que damos inicio ya a este programa. Los dejo escuchando aquí algo de Carlos Vives, de La Gota Fría. Y regresamos con la trayectoria del director vallecaucano.
Moralito, moralito, se creía que la amiga, la amiga iba a ganar. Cuando me oyó tocar,
le cayó la gota fría.
Y cuando me oyó tocar,
le cayó la gota fría.
Al cabo él la compartía,
el tiro le salió mal.
Al cabo él la compartía,
el tiro le salió mal.
¡Oye! ¡Upa!
Hoy en Tribuna INSI estamos muy, muy colombianos. Todo esto por nuestro invitado. Pues resulta que en Reinaldo Rueda, uno de sus hobbies, el favorito, es tocar el acordeón. Por eso esta música instrumental que suena de fondo con los clásicos de la provincia. Les cuento que el director del seleccionado colombiano nació en la ciudad de Cali un 16 de abril del año 1957. En la actualidad tiene 63 años. En el año de 1974 hizo sus primeros pinos en el fútbol en la selección del Valle. Años atrás, desde la década de los 70, 80 y 90, habían selecciones regionales. Las principales y las más fuertes eran estas, la selección del Valle y la selección de Antioquia. Allí, Reinaldo Rueda jugaba como defensor central. No le fue muy bien, no se sentía cómodo dentro de la cancha, así que se fue a la Universidad del Valle a estudiar educación física. Luego de que terminara su carrera, viajó hasta Alemania para hacer una especialización en la Escuela Superior de Deportes de la ciudad de Colonia, allí en Alemania. Tiene una muy buena fluidez con este idioma. Cuando regresó aquí a Colombia, sus primeros trabajos precisamente fueron con seleccionados juveniles y categorías menores. Como jugador, nunca tuvo la oportunidad de jugar en la primera división del fútbol colombiano. Siempre fue en las menores y se dedicó mucho, como ya lo dije, a la parte juvenil. Tanto así que en el año de 1993, después de las Olimpiadas de 1992 en Barcelona, donde Colombia también tuvo participación allí, ese equipo iba liderado por Iván René Valenciano, Faustino Asprilla y compañía. En el año 93, pues llega Reinaldo a fortalecer ese trabajo que se venía haciendo del profe Maturana, pero pues en las selecciones menores. Ese año queda en el tercer puesto del sudamericano y logra un cupo al Mundial del año 1994 en Australia. Allí no logró pasar de la primera ronda, pero fue esa primera participación y bueno, que una selección juvenil participara en un mundial. En ese año del 94, cuando él deja las menores, empieza a dirigir acá en territorio colombiano. Y el equipo, el cual dirigió hasta el año 97, fue el Cortuluá, equipo del Valle. No tuvo ningún título, pero sí logró que el Cortuluá se mantuviera en la primera división durante 3 años y lo salvó del descenso ese primer año en el que él llegó. Posteriormente, del 98 al 99, su segundo equipo fue el Deportivo Cali, también allí de la ciudad del Valle. Tampoco logró ningún título, ningún objetivo principal, así que después de esto retomó su camino con las juveniles. Eso fue en el año 1999, después de que el profesor Luis Fernando Suárez, que sonó también muchísimo para ser entrenador de la selección Colombia, fuera campeón con la sub-20 en el torneo Esperanzas de Tulón. Allí Luis Fernando logró pasar como primero del grupo A. Y miren este grupo: Holanda, Portugal y Argentina. Pasó de primeras con 7 puntos. En la semifinal derrotó a México y en la final derrotó a Argentina. Luis Fernando Suárez abandona el cargo después de lograr ese título con Colombia y el sustituto pues fue Reinaldo Rueda. Pues resulta que en el año 2000 nuevamente Colombia logra este título, nuevamente en preliminares elimina a Argentina y el título se lo gana a Portugal. Un partido en el que empataron 1-1 y en la ronda de los penaltis pues Colombia se trajo el título. Aquí les cuento que en estas categorías y precisamente en la sub-20, la selección Colombia, si algo le favorece, son las rondas de penaltis. Ya les voy a seguir contando para que se den cuenta de esto. De esta selección juvenil del año 99 y 2000, se destacaron grandes jugadores colombianos. Entre ellos, el principal Jonier Montaño, que fue llamado a la selección Colombia por el entrenador en esa época, Javier El Chiqui García. Pero también hubieron jugadores como Fabián Vargas, David Ferreira y por mencionar algunos. Luego, en el año 2002, Reinaldo Rueda abandona un poco el proceso de las menores y dirige a su tercer equipo aquí en Colombia, el Deportivo Independiente Medellín. Tampoco logra consagrarse con él y no tiene un buen porcentaje de rendimiento. Para el año 2003 logran nuevamente la clasificación a un mundial, esto en Emiratos Árabes, y logró quedarse con un destacado tercer puesto. Había perdido la semifinal con Portugal. Colombia y Portugal tienen muchos encuentros en esta categoría. Y en el tercer y cuarto puesto se enfrentó a Argentina, al cual derrotó también por la ronda de penaltis. Esa Argentina ya venía deslumbrando algunas estrellas que conocimos y conocemos ahorita a nivel mundial. Por ahí estaba un tal Ángel Di María, un Pollo Lavezzi, Mascherano también, y por ahí ya asomaba el jugador Lionel Messi. Pues a esa Argentina, Reinaldo Rueda le ganó en ese Mundial de Emiratos Árabes y, como ya le dije, se trajo el tercer puesto. Esto hizo que para el año 2004, pues Reinaldo Rueda tomara las riendas de la Selección Colombia. Eso fue enero de ese año, luego que el profesor Francisco Maturana pues dejara la Selección Colombia con un punto en las eliminatorias sudamericanas luego de 4 partidos jugados. Fue un proceso el cual nos dejó la Copa América del año 2001, pero que en este principio de eliminatorias pues no teníamos muy buenos resultados. Y este es el momento en que muchos periodistas y varios equipos de prensa de aquí del país dicen que fue el momento más injusto en la carrera de Reinaldo Rueda. Él disputó 14 partidos, es decir, que en su totalidad tenía para hacer 42 puntos. En la eliminatoria, como tal, se disputan 18 partidos, un total de 54 puntos. Como les dijo, pues Pacho Maturana nos había dejado con un punto, ya había disputado 12, es decir, que solo habían 42 en juego. Logró 24 puntos de esos 42, es decir, un promedio por encima del 60%. Y digo que fue injusto, yo también me uno a ese tipo de comentarios, porque por un gol, un solo gol, no clasificamos a ese Mundial de Alemania 2006. Aún recuerdo ese último partido que Colombia jugó allí en Paraguay. Ese equipo, recuerden que era liderado por Juan Pablo Ángel, también estaba Óscar Córdoba, Iván Ramiro, Mario Alberto Yepes, entre otras grandes figuras de nuestro territorio colombiano. Un solo gol ese partido contra Paraguay, Colombia lo ganó 4-1. Fue increíble ese triunfo, es más, me acuerdo porque hice una polla que perdí con ese marcador. Faltó solo un gol, algo de injusticia nos faltó esa vez. Y principalmente también porque detrás de ese partido pues estaba Uruguay y Argentina. Que eliminatorias pasadas para el Mundial de Corea-Japón, ellos también cerraban la eliminatoria y pues arreglaron con un empate. Nadie lo reconoce, pero dentro de la cancha se vio como en los minutos finales pues ya literalmente no se atacaban, no jugaban al fútbol y a los dos les convenía ese empate. Sucedió lo mismo, como les digo, para Corea-Japón y para este Mundial de Alemania 2006. Pues lamentablemente Reinaldo Rueda sale de la Selección Colombia y vaya ironía de la vida, porque lo contratan también acá en América Latina. Honduras se va para la CONCACAF y con Honduras logra algo histórico: clasificar a la selección de este país luego de 38 años, lo lleva a Sudáfrica. Allí no pasó de la primera ronda, pero pues en Honduras le tienen un gran cariño al director Valle Caucano por haberlo llevado a una instancia mundialista. Yo les había dicho al principio que se defendía muy bien con el alemán, ¿no? Pues hubiera sido genial poder ir con la Selección Colombia allí en Alemania. Eso habla también pues del trabajo y el estudio que tiene, sabiendo que Alemania es una de las potencias mundiales. En fin, después de que clasificó a Honduras a Sudáfrica 2010, toma la selección de Ecuador y, para sorpresa de muchos, pues lleva a Ecuador a Brasil 2014. Allí con este seleccionado tampoco logra pasar de la primera ronda pero marca la historia junto con otros seleccionadores colombianos que han llevado a este seleccionado a un mundial. Estamos hablando de Hernán Darío, Burillo Gómez, Luis Fernando Suárez y Reinaldo Rueda. Después de esto, Reinaldo decide tomarse unas vacaciones, un descanso, como que quiere tomarse un respiro, no seguir siendo entrenador de equipos nacionales, y entonces vuelve a Colombia. Y es así cuando en el año 2015 toma las riendas del Atlético Nacional, equipo que solo le trajo éxitos a Reinaldo Rueda. Les voy a mencionar los títulos. Liga del año 2016, Superliga también de ese mismo año, Copa Colombia de ese año, y el título que pues más sonó en América Latina, y por supuesto aquí en Colombia, eso que yo no soy hincha de Atlético Nacional, pero era un equipo colombiano representándonos en ese torneo internacional, así que pues también me dio muchísima alegría que nuevamente Nacional fuera campeón. Pues en el año 2016 venció a Independiente del Valle, uno de los grandes triunfos de la década pasada, y que con este título se ganó el amor y el corazón de toda la hinchada verdolaga. Pero esto no es todo, en el año 2017 se lleva una nueva liga del fútbol colombiano y también se lleva la Recopa Sudamericana, esto contra un equipo brasilero que sé que los que están escuchando este programa lo van a recordar, el Chapecoense. Lamentablemente para ese año 2016 fue esa lamentable tragedia que sucedió aquí en Colombia, en las sierras de Río Negro, Antioquia, cuando Chapecoense se dirigía a disputar la final de la Copa Sudamericana contra el equipo antioqueño. Abro un pequeño paréntesis acá, yo tuve la oportunidad de estar allí en Río Negro, estar cerca de la zona del accidente, y la verdad que es muy desolador el ambiente que aún se vivía y se respiraba allí. También tuve la oportunidad de estar en el mismo hospital en el que tuvieron a varios jugadores del Chapecoense, incluidos Elio Neto, y conocer parte de los médicos que los atendieron. Un hecho que quedará marcado en nuestras memorias y en los corazones de aquellas personas que somos fanáticos de fútbol. Cierro ese paréntesis, pues el título lo gana contra el Chapecoense en el año 2017, porque el del 2016, pues Nacional cede como honor y homenaje ese título a todo el equipo directivo y de jugadores de este club brasilero. Y antes de seguir hablando de la trayectoria de nuestro invitado, los voy a dejar con sus palabras un año después de que lograra ese título de la Copa Libertadores de América con Atlético Nacional.
...27 de julio del año 2016, más o menos 9:45 de la noche, Pitana acaba el partido, usted sale de su banco, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en su cabeza, en su corazón, en su vida?
No, darle gracias a Dios, porque de verdad que un momento muy emotivo, todo el cuerpo técnico, que creo que muy difícil porque sabíamos lo que se jugaba y un momento muy lindo.
¿Usted le da gracias a Dios? ¿Quién es el primero que se le acerca?
Yo creo que fue Bernardo y los muchachos del cuerpo técnico, el profe Velasco y todos los demás.
¿Los muchachos qué le dicen a usted en ese momento?
No, pues una emoción muy grande.
¿Cuánto dura eso en el corazón de un técnico de sentirse el rey de América?
No, yo creo que no es el sentimiento particular, sino el haberle cumplido una afición, el haber cumplido con el proyecto que habíamos hecho de lograr esto, y creo que todavía emociona mucho.
Profe, allá en esa cámara está la hinchada de Atlético Nacional, están esos hombres y mujeres que llegan al estadio, que lo siguen en las calles, que fueron a Sao Paulo, que fueron a Quito, que lo quieren, lo respaldan, lo respetan, y que usted está metido en el corazón de todos ellos. ¿Qué hay que decirle a esa hinchada?
Gracias, porque de verdad que el acompañamiento, la lealtad, la pasión que mostraron siempre por el equipo, compromete mucho y bueno, era algo que siempre le hacía ver a los jugadores, de que no estábamos en cualquier institución, que no teníamos cualquier camiseta, sino que teníamos un compromiso muy grande ante un equipo que es histórico.
Ahí escuchaban las palabras del seleccionador colombiano Reinaldo Rueda, después de nuevamente remontarse a ese título del año 2016. La verdad que genera también una emocionalidad muy alta, y lo que nos damos cuenta es que Reinaldo es un hombre muy muy comprometido, demasiado trabajador, y lo que nos demuestra es que es un ser humano común y corriente, lleno de sentimientos y comprometido con lo que hace. Hasta esa fecha, año 2017, completa los 7 títulos que aparecen en su palmarés, 6 con Atlético Nacional y el del torneo Esperanzas de Tulón. Y a propósito, no les conté eso. Él ganó en el 2000, en el 2001 perdió la final contra el equipo al que le había ganado el año pasado, Portugal, también por penaltis. De resto, Colombia en ese torneo volvió a conquistarlo en el año 2011 a una Francia que venía también recargada de figuras, y nuevamente también por penaltis nos trajimos ese título aquí para Colombia. De allí se destacan figuras por ejemplo como James Rodríguez o Edwin Cardona, que ahora brillan en el fútbol internacional. Reinaldo en el año 2017 parte del club antioqueño y su nuevo destino es Brasil, el Flamengo, un equipo que venía en reconstrucción y que quería nuevamente figurar en la plana internacional. Eso sí, antes la prensa uruguaya destacó a Reinaldo Rueda como el mejor director de América Latina por los títulos conseguidos con Nacional. Y esto lo que hizo fue catapultarlo aún más a nivel internacional, y que ya desde ese tiempo los seleccionadores chilenos y de otros equipos empezaron a poner sus ojos en él. Pero como les digo, Flamengo se quedó con los servicios del entrenador colombiano. Allí solo estuvo un año, lamentablemente no tuvo ningún título, hubiera sido genial que hubiera conquistado esas tierras brasileras. Sí llegó a la final de la Copa Sudamericana, jugó contra Independiente, un equipo argentino que jugaba muy muy bien, el equipo de Holland, y que bueno, no pudo derrotar, y logró un subcampeonato en la Copa Brasil. Luego allí, como yo les dije, ya los dirigentes chilenos le habían puesto el ojo, al igual que los dirigentes de Paraguay, aunque pues no quiso irse a Asunción. Esto fue al mismo tiempo que estaba en Flamengo, y bueno, se decidió por la Roja. Allí duró aproximadamente 3 años con 27 partidos jugados, 10 partidos ganados, 10 empatados y 7 derrotas. Para los que recuerdan la Copa América del año 2019, pues Reinaldo Rueda con Chile nos eliminó en la parte de cuartos de final. Luego, pues su selección fue eliminada por la Perú de Ricardo el Tigre Gareca, y desde ahí empezaron como ciertas polémicas con la forma de dirigir y su forma de jugar, la cual no convencía muchísimo a la dirigencia chilena. Sin embargo, se quedó y tuvo una parte muy importante e influyente dentro de Chile, porque empezó a manejar también las selecciones menores y nuevamente a rescatar jugadores de la Liga Nacional, puesto que esa camada de jugadores dorados en los que se encuentra Arturo Vidal, Alexis Sánchez o el arquero Bravo, pues poco a poco como que va quedando en el tiempo y no hay un recambio. Pues esto era lo que estaba aportando Reinaldo Rueda, además de entrar como consolador y mediador entre estos jugadores, porque tenían sus rivalidades por tema de egos y prepotencias, habían afectado de una manera u otra el rendimiento de la selección chilena. Incluso esto afectó para que Claudio Bravo no volviera a la selección, y Reinaldo Rueda pues logró este objetivo. En las eliminatorias sudamericanas dejó a Chile en la 6ta posición con 6 puntos, 4 partidos jugados, pero creo que nunca logró convencer definitivamente a la prensa chilena y a sus dirigentes. Ya había algún tipo de inconvenientes, incluso le habían puesto unas cláusulas específicas en su contrato y unos objetivos que tenía que cumplir para la próxima fecha eliminatoria que se jugará en el mes de marzo. Así que tras no convencer a toda la hinchada chilena, jugadores, prensa y demás, pues como estaba en jaque su puesto, pues después de la salida de Carlos Queiroz de la selección Colombia, que para mí tenía que haber llegado primero Reinaldo Rueda en ese año 2017 y no Carlos Queiroz. Pero bueno, en fin, ya está Reinaldo con nosotros. Pues los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol lanzaron su carta por Reinaldo Rueda, a pesar de que su contrato todavía seguía vigente con el seleccionado chileno y que era difícil su salida, pero que siempre fue esa primera carta que entre toda la baraja de opciones que estuvieron como candidatos, la prensa especializada y la mayoría de hinchas y fanáticos queríamos que fuera Reinaldo Rueda, el director de la Selección Colombia. Pues ahora lo es, los voy a dejar escuchando parte de esa rueda de prensa con la cual este año 2021 él llega aquí a Colombia con grandes expectativas y devolvernos esa ilusión de ir a Qatar 2022.
Buenas tardes para todo Colombia, a toda la familia del fútbol colombiano. Antes que todo, expresar nuestra satisfacción y nuestro orgullo por haberse sido tenidos en cuenta para esta distinción de asumir de nuevo esta gran responsabilidad de orientar este proceso de nuestra selección nacional. Muchas gracias al Comité Ejecutivo por confiar en nosotros como cuerpo técnico. Y es un desafío seguro que altísimo, que junto con todos los colombianos y con el grupo de jugadores lo vamos a asumir con toda la mística, toda la pasión que necesitamos para poder cumplir con la meta. Antes que todo, creo que nosotros vamos a brindarnos con toda nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestro corazón y nuestro conocimiento para lograr hacer el mejor trabajo. Vamos a estar y la propuesta es que me acompañe todo el cuerpo técnico que me ha estado acompañando los últimos años. He tenido ya contacto con los capitanes, nos hemos saludado, hemos intercambiado conceptos sobre la situación que se está viviendo en la selección, en sus clubes, el momento que están pasando ellos, lo que nosotros queremos como cuerpo técnico y la invitación a que sigan con ese compromiso, a que sigan con todo eso que le han brindado siempre a la selección nacional. Y por ahora, por todo lo que significa este momento que estamos viviendo de lo que es la pandemia, casi que imposible hacer esa visita a nuestros jugadores. Ellos lo entienden, aparte de eso que hay muchos países que están muy limitados los temas fronterizos. Y vamos a mantener contacto permanente, más no se va a hacer ningún viaje en los próximos días. Esta es una de las tareas y una de las dinámicas que siempre hemos cumplido como cuerpo técnico nacional, tener la mejor relación, el contacto directo con los cuerpos técnicos de los clubes, indudablemente que en la medida en que todo el tema de salubridad mejore, podemos hacer una mejor exploración, una mejor evaluación de lo que es la Liga Nacional, de lo que es nuestra Liga Nacional, y siempre va a ser importante estimular todos los talentos que se vayan proyectando en el fútbol colombiano, y por eso va a ser vital, determinante el apoyo, la participación de los clubes y sus cuerpos técnicos para tener, creo que, un buen trabajo en donde nosotros podamos aprovechar ese talento de los clubes y podamos potencializarlo a nivel de selección nacional.
Esa fue la presentación de Reinaldo Rueda como el nuevo director técnico de la Selección Colombia. Él hablaba ahí de unión, de apoyo y de liderazgo. Yo le sumo algo adicional. El apoyo y la unión de nosotros como pueblo colombiano y por supuesto el apoyo como hinchas de nuestro fútbol. Así que toda la muy buena suerte, toda la energía para Reinaldo Rueda en este nuevo proceso. Yo creo que va a efectuar su papel de una forma excelente y que vamos a poder disfrutar del Mundial de Qatar 2022. Además, si logró conciliar entre Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Bravo, Isla y demás, creo que también lo puede hacer aquí con nuestros jugadores colombianos. Y sobre todo, después de esas dos derrotas catastróficas contra Uruguay y especialmente la de Ecuador. Además, lo dijo él también, ¿no?, de potencializar el talento que hay en nuestro país y sé que de alguna forma u otra va a estar involucrado en las selecciones juveniles, precisamente eso, mirando qué nuevos talentos hay. Espero que ustedes se hayan gozado este programa de Tribuna INSI. La idea era conocer un poco de la trayectoria de Reinaldo Rueda, conocer un poco más de su vida, aunque la verdad es difícil, no tiene muchos datos curiosos. El principal es este, que su canción favorita es La Gota Fría y que le encanta tocar el acordeón. Así que, bueno, espero también se hayan gozado esas notas que sonaron de fondo durante Tribuna INSI. Recuerden nuestros horarios: viernes 6 de la tarde, domingos medianoche y los jueves a 12 del mediodía. También nuestras redes sociales: Twitter @INSI_radio, en Instagram nos encuentran como INSI Radio y en Facebook como Emisora INSI. Recuerden que ahí nos pueden dejar sus sugerencias, sus comentarios. Y si ustedes quieren conocer la vida de cualquier deportista, un club deportivo o un equipo de béisbol, de baloncesto, de cualquier tipo, todo lo que tenga que ver con el deporte, nos la pueden dejar ahí en las sugerencias y nosotros con mucho gusto pues estaremos hablando acá de ese tema que usted quiere y el cual quiere escuchar y conocer un poco más. Me despido por ahora, un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga.
Le cayó la gota fría,
al cabo él la compartía.
El tiro le salió mal,
al cabo él la compartía.
El tiro le salió mal.
Ellos han hecho historia.
Cuadrado, balón al centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia.
Han roto marcas.
Pablo Montoya, ganador. Colombia, Colombia.
Han luchado contra todo pronóstico.
Primer equipo en revertir 1-3 en finales.
Ellos simplemente son nuestros héroes.
Gracias Colombia, nuestro primer Tour de Francia, espero que sean muchos más.
Y están en Tribuna INSI.
Es emocional, ¿no?
Tribuna INSI. Conozca la historia de sus deportistas favoritos.
Hola a todos, soy Rafa Nadal.
Anécdotas.
Chile, que tiene una voz muy cómica.
No, no fue así.
El arquero se está jugando antes.
Sí, loco, pícale y no me rompa la balón.
Hitos y datos curiosos.
Usted pone a Hamilton en McLaren y está de 15 todas las semanas.
¿Y si pusiéramos a Montoya en un Mercedes?
¿Ah? ¿Eh? Ni idea.
Tribuna INSI, con Carlos Quintero.